5:15 ya de la tarde, está lloviendo. Ahora para un poquito, parece. Tenemos un invitado, la verdad, que nos genera mucha alegría. Sí, porque
y entró con una presencia muy rockera.
Sí, muy rockera. Muy rockera. Esos tipos que escuchamos toda la vida, y yo te digo, no tengo muchos referentes, no tengo muchas personas que escuche y que haya escuchado siempre y que no hayan cambiado la esencia de lo que dicen, con lo cual...
No solo tenemos, ¿no?
No, sí, no, pero por ejemplo, digo, la persona que tenemos hoy acá es uno de esos referentes que...
Laburé con Ernesto mucho.
¿Eh? Bueno, mira, ahí está, ojo, ¿eh? Ahí está. Es el ruso Berea, ¿eh?
Hola, su... ruso.
¿Cómo están? Ruso. ¿Bien? ¿Cómo les
bien,
va?
Muy bien, muy contentos.
Muy bien, first
gracias.
Time in blue.
¿First time in blue?
Yeah.
Sí, mira, yo pensé que habías venido un millón de veces.
No. Pero, la primera vez que fui... En realidad me deben haber invitado, otras veces no pude venir, pero es la primera vez que estoy acá in situ y en vivo.
Muy bueno.
Pero a este estudio habías venido en el momento rock and pop.
Sí, todavía no estaba esta pared pintada de negro. Vi rock and pop, sí, acá he estado acá en madrugadas hasta las 5:00 con el Tapa Martín.
Sí.
He estado con Dani Jiménez del otro lado. He estado también después cuando he venido... Lo que pasa es que es muy raro, porque acá había un estudio que se llamaba Papo...
Sí, Papo Napolitano.
Napolitano. Y terminaron pasando a DJ Deró.
Sí,
en,
sí.
En el estudio donde Papo dijo, buscate un laburo honesto.
Sí, eso fue acá arriba, ¿eh?
Yo, ¿no? Claro, sí. Es acá arriba. Yo creo que eso es gran parte de una muestra y un sopapo gigantesco a cómo se mueve el mundo de los negocios.
¿Un sopapo a Papo?
No, es un sopapo gigantesco del mundo de los negocios a esta realidad que escapó a los medios y se le fue de las manos a todos. Los medios dejaron de ser de los medios y de tipo de los medios.
Bueno, los medios pasaron a ser lugares, yo estoy hablando cada vez más con amigos, lugares que expulsan un poco a la gente que quiere hacer cosas que no están tan acomodadas a lo que se espera de negocio. No,
hay un acercamiento y confirmación a la funcionalidad. Y no a la cuestión... funcional al aire. O sea, los tipos como Antonio Carrizo eran funcionales al aire. ¿Y por qué eran funcionales al aire? Y porque llevaban al Mono Villegas, esto que estoy hablando para la generación que los escucha a ustedes, debe ser así como el trogloditismo, pero lo aclaro. El Mono Villegas fue uno de los mejores pianistas de jazz que tuvo este país, un loco tremendo que terminó viviendo de la dádiva de los demás y comiendo en pipo, casi porque los mozos... amaban al personaje. Un genio que no se callaba nada. Hay compacts de entrevistas de Antonio Carrizo al Mono Villegas. Y un tipo que decía, la mitad de la gente que va a verme no sabe quién soy. Pero le dijeron, ¿no viste al Mono Villegas? Y por decir no, vienen a verme. La otra parte de esa mitad, hay un cuarto que sabe de música. Y sabe que si estoy tocando Bach, le puedo errar. Hay otro que viene y dicen, ¿qué está tocando?
Claro.
Y hay otros que miran, bueno, un tipo con esa sinceridad. Y podía estar 40, 50, una hora y pico en una entrevista. Hoy eso no podría ser.
No,
no existe, no está. Entonces vos tenés que ser funcional a esta realidad rápidamente por el auricular. El productor va a decir, está lento, no mide, no hay like en Instagram, no tenemos apoyo en esto, pasalo, cambialo, pone un tema, sacudan, busquen esto. Entonces todo eso imagínate en un productor y del productor arriba. Arriba, viendo cómo lo contrato si no lo vendo.
Claro,
y lo contrato porque lo vendo. Y si lo vendo, flaco, sos funcional.
Entonces no hay como. No hay un
preguntale proceso. Si tiene hongos en los pies. Dejate de joder si es el que te paga el sueldo. No te lo pago yo, te lo paga en Pesit. Un gran delirio. Te fue al carajo.
Como no hay mucho lugar para los procesos, ¿no? Mira para afuera el ruso. Porque nos pasa a nosotros también eso. Estamos todo el tiempo en la tensión de. Decir, bueno, ¿cómo se hace hacemos el programa que queremos hacer, pero estamos tironeados todo el tiempo con ideas propias y ajenas de qué es lo que deberíamos hacer para que funcione?
No, bienvenidas las ideas ajenas. Yo al tercer programa del Heavy Rock and Pop dije una locura, una barbaridad para tratar de exponerle a los metaleros más duros, más supuestos entre la verdad y la mentira, y quise jugar con esos lentos bien melodiosos, con esas guitarras que juegan... ¿no? Con un sentimiento muy especial. Y dije una locura, una barbaridad. Chicas, vayan a la caja de herramientas de su papá, agarren la tenaza, y de ahí en más subí el tono y fui a apriétense, porque ahora vienen los lentos como para... Hoy sería imposible, me hubieran caído un millón de críticas, sí. Y con razón. Y al otro día me llamó Quique Prosen y me dijo, Russo, tercer programa, si no te digo pará, dentro de una semana tengo un quilombo. Entonces, ayuda. Era bueno ver cómo voy. Juego.
Claro.
Y en un extremo en donde el heavy rock and pop rompió un montón de razones radiales nocturnas. Un montón. Llegamos a comentar películas porno en vivo.
Mirá.
O sea,
la miraban en
se
vivo.
Recomienda. No, eso fue con un grupo de notables, donde salió el famoso, la famosa frase, qué golazo. Se podrán imaginar el porqué.
Sí.
Pero estaba hasta Carla Ritrovato ese día también, hubo invitados de lujo, de honor. O sea, jugamos con algunos límites. Mm. El punto era hasta dónde los que te dicen te ayudan a crecer. No esta cosa en donde solo estás sometido al... El periodismo deportivo. El periodismo deportivo es un gran ejemplo.
Uh-huh.
Ha acumulado un montón de provocadores que sin ninguna duda, yo no pongo en duda de que estén preparados, pero algunos dejan mucho que desear por la manera en la cual comunican, pero son funcionales a lo que necesita el circo. Y como son funcionales a lo que necesita el circo, aparecen tipos que vos decís, mamá, me cuesta entenderlo. Pero ya no porque hable de fútbol bien o mal, me cuesta entenderlo en qué lugar se para, porque vos ves que es solo la provocación por la provocación.
Mm.
Y después vende, ese circo vende todo lo otro, que es el que hace de atildado, el que hace de loco, el que va a ser el rosca izquierda para todo, ¿no? Que nada va a parecer bueno. Y después, en eso también el negocio ha sido muy astuto, hay un discurso que ganó. Y te tenés que subir a ese discurso, que es el del resultado por el resultado y nada más. Y cualquier cosa es posible en pos de un resultado. Y ahí en donde venimos, lo trasladamos casi a nuestra vida. Pasa desde lo político a lo futbolístico en casi todos los planos. Estamos arrasados por el barrabravismo. O sea, no existís, el insulto rápido, el éxito efímero, ¿no? Y después la provocación. Es constante.
Bueno, en los shows lo podemos ver con la cultura del aguante, ¿no? De que las hinchadas sean más protagonistas que...
La futbolización del evento de rock es de lo peor que le pasó al rock hace más de 30 años. 25, 30 años. Esa idea de la supuesta pertenencia, ¿verdad? Tan ligada al fútbol, pero que se trasladó a la banda. Y la banda es mía, flaco. La banda es mía, no es tuya. ¿Quién sos? Yo la vi desde el primer día. Yo
estaba Pierdo protagonismo la música.
Yo estaba en el caras y careta, loco, correte. La bandera es mía y voy yo adelante. No, flaco, pagué igual que vos, quiero verlo. ¿Me puede correr la bandera? Porque no. Es un sentimiento, no puedo parar. Están cantando, quiero escuchar el solo, flaco.
Bueno, pero por ahí el artista también ha alimentado eso.
El futbolista también, el claro. Dirigente también. El político ni te cuento, el sindicalista ni te cuento. Por eso te digo, es un mar de barra bravas.
Exacto.
Un mar de barra bravas.
Y se ha retroalimentado. Entonces...
El periodismo ni te cuento. ¿Quién sos vos? Cajetuda, se te hartan así.
¿A quién le ganaste?
¿Qué venís a hablar? Tengo 30 años de trayectoria, te pistolean rápidamente. Una locura, es delirante, absolutamente delirante. Así en ese medio está el consumo. Está el consumo. Cuando digo consumo, hablamos de todos somos oyentes, todos somos televidentes, todos somos lectores. En ese punto se juega, pero no hay condena.
Sí, como, no hay...
Como hay poca condena, ¿me entendés? O sea, Susana dice, ¿y el dinosaurio estaba vivo? En otro lugar del mundo se apagan las televisiones.
Y el caso del Bambino Veira es una locura. Tuvo aprobación social durante 20 años, digamos, todo el mundo festejándole los chistes.
Bueno, es que los chistes del Bambino eran para festejar, el problema era lo otro. El problema era lo otro. En ese lugar también se jugó el peor de los juegos con el Bambino. El personaje del fútbol trasladado a la vida real tenía otra historia, otro manejo. Y ahí es donde sale lo corporativo. Lo que le cae sobre uno no le cae sobre el otro, porque le parece lindo. O sea, esto es casi como nos tratamos a nivel de selección. Depende el gusto y depende el vínculo con el medio, y desde el vínculo con el medio discurso, mensaje, periodistas, amiguismo, hay derrotas que no duelen de la misma manera que otras. Y hay entrenadores que viven derrotas que no las viven otros. Digo, con la consecuencia mediática. O sea, este es un país que estuvo a un tri de plantear la derrota al Barcelona. Disfruta, hay una gran parte de este país en donde se disfruta la derrota de un equipo como el Barcelona. Y eso que hay un argentino, en este caso el máximo exponente, en continuidad a Diego.
Que así todo se lo cuestiona.
No, el exitismo absoluto sobre si ganaste o no ganaste. El tipo más ganador, el más goleador, ¿estamos? Porque ahí viene otro gran problema. Si hablamos de ganadores, goleadores y exitosos, Pelé sería inalcanzable.
Es el ruso Berea, que está con nosotros. Estábamos hablando antes de que llegue el ruso del partido de hoy a la noche, que igual estaba muy relacionado con esto que estabas hablando, porque parecía ser como que el partido de hoy se construyó como si fuera un episodio de Juego de Tronos. Exacto. En donde de repente tenés dos ejércitos que van a llegar a un territorio desconocido como Mendoza para arrasar todo. De fútbol no hay nada, y esto como una especie de juego del miedo, de ver hasta dónde se va a llegar con la destrucción, ¿no? Y con esto de, pensemos en que, en lo peor, ¿no? Que no pase nada, pero que si llega a pasar algo, mañana la respuesta va a ser, uy, no, ¿cómo puede ser que haya pasado algo?
No puede haber público visitante. ¿No?
Y cuando se viene azuzando con eso.
Porque hay muy poco análisis de lo valedero, de lo realmente importante. Se llega a ese lugar, se lo acaricia, te diría, pero no se lo profundiza. O sea, entonces es mucho más importante caer en el otro lugar, que es qué va a ser de la vida de Boca después de esta derrota. Y ni te cuento qué va a ser lo que puede ser la vida de lo de River si River pierde con Boca. ¿Qué le queda a River? Nada, no le queda nada. Más de 100 años de historia, un montón de títulos, un montón de jugadores para recuperar. No, después de esto es el abismo, es la nada misma. O sea, después de esto es la muerte. Entonces ahí es donde cae el periodista rápidamente, porque se podría llegar a hablar, lo han hablado, pero juega esta cosa y después se va mucho más allá. Con que estos son partidos donde no se juegan ganando.
Claro.
Y no se juegan, perdón, no se ganan jugando. Dije al revés, invertí, mira vos que dislexia total. No se ganan jugando. Entonces vos preguntás, ¿cómo se ganan? Flaco. Mística. Huevo. Y hay que meter.
Ey, qué difícil jugar a la pelota.
Muy bien. Ok. Contame. Pero preguntás, ¿qué es la
mística? Un jugador hoy en la cancha, ¿cómo transfiere toda esa presión y todo eso a jugar al fútbol? Porque a fin de cuentas...
Tratando de ver hasta dónde toda esa presión se lo come o no se lo come. Algunos desde su experiencia podrán manejarlo mejor. Otros irán al hecho azaroso. Estarán todos cagados, como estuvimos todos adentro de un vestuario antes de salir a jugar finales. Y después, algunos los superás porque se da que los superes, porque hay hechos azarosos. O sea, la primer pelota que te toca jugar la jugaste bien. Está tu virtud, está tu capacidad, está tu técnica individual, pero también está el hecho de que, no sé, soy arquero, me quedan mano a mano al minuto y medio. Dije, me la va a poner abajo a la derecha, me tiro, la cruzó, me pegó en la punta del pie, salió por arriba del travesaño y la gente dice, qué pelota le tapó el arquero, espectacular, viste, le cubrió todo el arco, todo. Y yo llego al arco y digo, qué culo tuve, buenísimo, yo me tiré para el otro lado. Sí. Vamos, que hoy es mi día. Y ese hecho azaroso me transforma por ahí en la figura de ese partido. Quiero decir, hay infinidad de situaciones, de momentos, de cosas que hacen que vaya cambiando. Fíjate que un equipo que consigue una ventaja hoy en el fútbol como el nuestro, consigue no solo la ventaja de estar arriba en el resultado, consigue el apuro, el apremio, la locura de un rival que por ahí tiene 70 minutos para empatártelo. Pero en ese ya transforma todo, porque hay un vicio, porque se perdió la posibilidad de jugar. Se perdió porque la gente tampoco está convencida de que jugando es mejor. Entonces la gente exige, tirate, boludo, tirá, era penal, si se tira este boludo, penal.
Lo que pasa es que la corrupción también está tan asumida que de hecho por ahí tu equipo pierde y vos decís, ¿cómo los dirigentes no le pusieron plata al árbitro? Estaban dormidos. Pero es como que ya está metida en el sistema y es parte del juego,
digamos. No está en el sistema del fútbol solamente. O sea, yo tengo que transar con el chabón de la alcoholemia. Aunque no pueda. Tengo que transar, porque esto he crecido con todo esto. He transado con la policía. La policía tranza con el pixero para darte un lugar común y divertido.
Sí, 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 sí.
¿No? Hoy una napolitana, te hago, está llevando musarela todos los días. Digo, para jugar con esto. Estamos todo el tiempo en la tranza. Ahora, ¿cómo no vas a transar si los dirigentes del fútbol son los que se afanan entre ellos? 38 a 38. O sea, este es un lugar del mundo que hay que explicarlo desde algunos lugares que son inexplicables en otro. El tipo que maneja el juego en la capital federal y en grandes, vastas zonas de la Argentina es el que maneja la justicia también, Angelici. Ya no me importa si es el presidente de Boca. Y esto no es un palo al hincha de Boca. O sea, el presidente independiente es el tipo que tendría que estar hoy ubicado en un contexto en donde, bueno, ¿qué carajo hacemos con los laburantes? No digo que no lo haga. Pero bajo esa presión se juega poder. Exacto. Desde si Independiente consigue o no consigue cosas.
Es que ya es explícita, ¿no? La relación entre que de toda la cadena de producción de poder con el fútbol. Ya es que tiene ese nivel de ser así de explícita.
Y es que el fútbol se entregó a ese juego en el poder, porque si no era inviable, era insostenible, porque nadie hizo las cosas como se tendrían que haber hecho, ni cuando se repartió desde el Estado el dinero. Porque ese era un momento muy importante.
El de fútbol para todos. ¿Sí?
Absolutamente, absolutamente. Arrancaron con 5.000 millones de deuda. Pusieron una fortuna a lo largo de los años que estuvo. Habló de los clubes. Sí. Terminaron con 11.000 millones de deuda. Y no había controles. Entonces te decían, no, el Estado lo daba, no lo tiene que controlar. Para eso estaba la AFA, vos eras socia de la AFA. Porque por eso tenías el fútbol. Por eso se lo entregabas a la gente de forma barata. Nunca fue gratis. Era muy barato. Porque salía plata del Estado, claro, de nuestros impuestos. Nunca fue gratis.
¿Y eso te parecía correcto si hubiera estado controlado?
Absolutamente. Absolutamente me parecía correcto porque la plata sale del Estado. O sea, yo no le puedo dar 3.000 millones de mango a River para que los despilfarre. No, tengo que controlarlo. Porque nosotros los tres mañana decidimos ir a ver a los Strike Cats que van a tocar el 21 de abril en Las Vegas. Porque sí, vuelven. ¿Verdad? Y por ahí cuando volvemos de ver a los Strike Cats, nos llega una carta de la AFIP. Y dice, chicos, la declaración de ustedes no da para que puedan viajar a Las Vegas, estar 15 días en el Hard Rock Hotel de Las Vegas. Pagaron entradas de $40. El nivel de gasto que ustedes tienen y manejan con la AFIP no es. Y no me parece que esté mal, aunque mucha gente dice, eso es comunismo, no te dejan vivir, esto no. No, no. Yo quiero poner la plata en el Estado para que el Estado viva mejor y desde vivir mejor vivamos todo. Cuando digo viva mejor el Estado, no es los políticos que manejan el Estado. O sea, que haya mejores calles, todo. Ahora vos, a nosotros tres, que somos tres perejiles, nos corres con una carta de documento y a River Independiente, Boca, sí, le da 5.000, 8.000, 10.000 millones de pesos y la despilfarran y se la roban los empresarios, esta, aquel o el otro, y no hay ningún tipo de control. Nah. Dejá de lado el delirante mensaje porque lo entendí en el lugar donde se contrataba el fútbol para todos para hacer contrapropaganda. Pero después estaba el delirante mensaje del secuestro de los goles. Y ahí ya se metieron en un lugar muy duro, muy difícil, que no es para que lo tratemos, porque vos no podés hablar en un país como este y poner la palabra secuestro cuando hablas de goles.
Claro.
No jodamos. No, estamos hablando de goles. De goles. Entonces me parece que eso también, porque después se terminaron siendo socios los secuestradores.
Claro.
Terminaron produciendo con TIC. O con torneos. Y con, sí, todos. Entonces, la verdad, si vos tenés ganas en serio de ir, de ahondar, de meterte adentro de este asunto, te vas a dar cuenta del por qué. Después, ¿qué pasa? Está esta noche. Y esta noche hay 30 tipos, 40 tipos, 50 entre los dos planteles, que juegan su instancia de pasar a la gloria. Pero acá la gloria no es la veneración de la lucha en una final. La gloria es solo si ganaste. Lo otro es el desprecio total.
Tremendo, claro, es.
Y a eso tenés que sumar que la comunicación que hemos conseguido por todas las redes sociales tiene un lugar de privilegio para los Sócrates del medio pelo argento. Entonces, los Sócrates del medio pelo argento van a salir a vivir la crueldad con la que se mueven los medios y los medios replican al imbécil y entonces la imbecilidad es total.
Russo, tengo Majo, nuestra productora, mientras traemos agua, me está diciendo que pongamos un tema. ¿Qué tema le vamos a poner al Russo Berea?
Bueno, The Strokes.
¿The Strokes está? Bueno. Bueno, estamos con el Russo Berea al aire en Línea Caliente.
Es un lujazo, ¿eh?
Es un lujazo. Recién estábamos hablando de series, de música. Hay algo que pasa con el Russo, que es que tiene todo este mundo de conocimiento deportivo y por otro lado es un tipo que tiene un rock por todos lados y recién nos estaba tirando bandas, artistas de distintos tipos. Así que parece que es como un buen momento, aparte que afuera está medio lluvioso, qué sé yo, para que hagamos un momento de que el Russo nos lleve musicalmente por donde quiera. Russo,
23 de marzo, y esto no, yo no tengo nada que ver con Netflix, ni vine con la gorra, ni la remera, nada. Ni nada. Pero parece que va Daryl Hannah, que es la mujer de Neil Young,
sí.
¿Ok? Crosby, Stills, Nash and Young, ¿ok? Crazy Horse, Neil Young.
Sí.
Bueno, dirigió a su pareja en algo que va a ser una serie de cowboys para Netflix.
Muy bueno.
¿Okay? O sea, ¿va a estar Neil Young protagonizándolo?
Sí, Neil Young es uno de los actores principales. Parece que es una historia de paz y amor, como no se podía esperar de otra manera, pero tiene que ver con él. No sé si es ese lejano oeste en donde el perfume de las mujeres era pólvora y el de los hombres el rancio olor a bolas. Pero digo, en ese lugar va a haber algo, se llama Paradox.
Paradox.
Ahí me acordé. Paradox.
Bien.
Neil Young y dirigido por Daryl Hannah. ¿Vieron Blade Runner, no? 2043.
Sí,
la
sí.
primera. Bueno, Daryl Hannah es la rubia que se echa el aerosol en los ojos para pintárselo.
Sí.
Bien. Y la que se después asesina al loquito de los muñequitos.
Bien.
Esa es Daryl Hannah.
Es un elenco espectacular, zarpado.
Es más que interesante porque sale un poco de esa perspectiva de los 399.000 capítulos, de ver cómo me arruino una noche, me acuesto a las 5:30 de la mañana y al otro día tengo algo para contar, pero claro, me faltan los últimos 7, porque me dormí.
¿Y vos las otras series, las más conocidas de Netflix, te metiste, por ejemplo, qué sé yo, House of Cards? Esas?
No.
Breaking Bad.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders. Sí, mi serie preferida del año pasado.
Del año tuya. Yo vi 8 capítulos, 9. Y cuando vi que eran,
no puteaste.
Sé, temporada y 23 más, dije.
Pará, toda la vida se me va acá.
Me va a mandar en Birmingham.
Pensé que íbamos a tener un punto en común ahí, importante.
Pero él me está contando que está el microteatro.
Sí, sí, que son obras
Es un bar, son obras de 10 minutos.
Sí.
¿Entendés?
Pensar Russo.
Estás con ese plan, ¿no?
Es mi sobrina en una cena, yo terminando el asado, dándome vuelta, cortando el chorizo a la familia, así, vos morcilla, vos esto, vos el otro, todo, y mi sobrina diciendo, no salgo más con Paula, porque ayer se rascó 6 tipos.
Sí.
Mirá la frase mía, se rascó 6 tipos, ¿no? O sea, qué antigüedad, qué cosa desesperante lo mío. Y mi mujer cuñada, la madre de mi sobrina, sí. ¿Eh? ¿Viste? Sin entender y ya sin poder agarrar el tenedor, desesperados, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Estás contando que besó a 6 tipos diferentes en una misma noche? Es eso. Lo efímero. Son 10 minutos la obra, me voy, sí, voy al baño, vamos. Entro. Estaba en la Ilíada y ahora me meto en la vida de Lieberman y el otro. ¡Qué quilombo!
Hay tantas cosas que necesitamos que sean cortitas para
las 50 pantallas al mismo tiempo.
Para mí, Peaky Blinders, vean los primeros 3-4 capítulos, pero es espectacular. Después te la estiran un poco, está bien. Es el producto. Russo, musicalmente, recién nos estabas nombrando distintas bandas. ¿Qué ponemos al aire? Vamos por el camino que vos nos lleves.
Bueno, dale. Headcats.
Headcats.
Así es. Toma. Esto es el baterista de los Stray Cats. Que canta es Dios. Esto es Lemmy Kilmister. El violero es Danny B, un violero de la zona de San Francisco. Son viejos rock and rolls. Viejos dioses haciéndote mover la patita. In St. Paul.
El momento es algo así como DJ Berea. Sé que no le va a gustar eso.
Es espectacular.
No le va a gustar. Pero el ruso Berea está poniendo temas.
Fui uno de los primeros DJ de Match Music.
Yo. ¿Ah, sí? Mirá.
Así es. Mucho antes de que estuviese en vivo Match Music, yo ya presentaba videos en el Power 30. Y después fui uno de los tipos que inauguró el Match Music Live vivo. La Turca Najmías, estaba Willy Quiroga, el bajista de Box Day. Y bueno, yo fui uno de ellos con el Power 30. O sea que enfrentaba la cámara así solo con un micrófono y dos cámaras que me seguían por todos lados. Caminaba, andaba, venía y decía, esto es Type of Negative.
Ahora, qué lindo tema este, ¿eh? Nos llevaste a toda esa zona de New Orleans, ¿no?
Es que esto hay un poco de todo. Estos son los primitivos rock and rolls. Y si hay algo que venaron siempre estos artistas, ya dejá de lado Stray Cats, que eran una banda rockabilly. Lemmy Kilmister dice que sus mayores influencias fueron Little Richard, fundamentalmente, que para él fue el más grosso, el más pesado, el más heavy de todos, y cuando habla de eso dice negro, de Atlanta y gay, en los 50 o en los 40.
Sí, sí, eran todas.
Bancate esa.
Todas.
¿No? Entonces decía, o eras o eras. Entonces decía, pesado era Little Richard, no un chabón con el cinturón de balas como lo usaba yo después. Pero Jim Vincent, Eddie Cochran, todos esos reyes, Jerry Lee. Bueno, y si buscan Headcats, van a encontrar un montón de esas viejas canciones que después interpretó también Elvis. A ver, es maravilloso porque te lleva a un momento como esto que acaban de escuchar. Es una hora de esto, vos volvés a tu casa de otra manera.
Claro.
Volvés a tu casa de otra manera.
Y sí, pero porque te contagia.
No abrís la heladera tan fácilmente. Porque si no, tenés que ir a abrir la heladera. Sí. Venís y decís, ¿qué te
agarré un por salud.
Claro, después de un ACDC.
No.
No comés.
Recién este...
Qué ganas que tengo de salir a chupar cerveza con el ruso Berea.
Bueno,
podríamos tomar unos bourbon o algo.
Me encantaría.
Vino también.
Me vuelvo loco.
O sea, bien, podemos tranquilo armarlo con un conductor responsable.
Si quieren, yo lo llevo por todos lados.
¿Vos no tomás alcohol?
Yo tomo, pero me gustaría ver también qué pasa con ustedes. Si no quisiera.
No, consigamos un conductor responsable.
Bueno, podemos.
Sí, por favor.
¿Majo? Puede ser Majo. No sé, no quiere ser.
No, o le digo a mi papá que me haga el aguante.
A tu viejo.
Alguno, sí.
Eso estaría bien. Bueno, Russo, recién estaba diciendo: nunca va a sonar un tema de Motorhead. Vamos a cerrar la nota con un tema, me parece, ¿no? Es lo que amerita. ¿Alguno en particular, Russo?
Y está buenísimo. Vamos a recordarlo así. Sacó un álbum nuevo, post-mortem, que se llama Undercover Motorhead.
Sí.
En donde, bueno, hay un montón de clásicos que Motorhead versionó.
Sí.
Y está buenísimo por ahí escuchar Héroes. Adelante. Ahí hay temas de los Rolling Stones.
Muy bueno.
Esto es Bowie hecho por Motorhead.
Qué bueno.
Ahí está.
Todos merecemos ser héroes alguna vez. El tema es si tenemos los huevos para bancarnos el acto heroico.
Es el ruso Berea, que pasó por línea caliente. Nos vamos con Motorhead. Dejémoslo un ratito.
¡Vamos, ruso querido!
Y quedan pendientes los Bourbons.
Si quieran, hay Maker Marks de sobra.
Capo, gracias.
Genio.
Espacio publicitario.